Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Que tiene serenidad en medio de las mismas circunstancias que tienen los demás, porque a todos les afecta la inseguridad, y a todos les afectan los impuestos, y a todos les afecta la carestía, y a todos les afecta la falta de trabajo, pero a ti te ven con paz.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel, y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de dos discípulos: ¿eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió: vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se sienta defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. ¿Qué fueron ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo les aseguro, y a uno que todavía es más que un profeta, porque de él está escrito: he aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía más grande que él.
Nos vamos, pues, acercando a la fiesta de la Navidad. Y con esto, pues, nuestro camino se va haciendo cada vez, pues, más intenso. Hemos venido hablando desde el principio de nuestro tiempo de Adviento, como este tiempo, pues, es un camino, ¿no? Vamos en el camino hacia la redención, y en este camino tenemos en un momento dado que ponernos también, no solamente nosotros en camino, y no ser solamente estáticos, sino que tenemos que ir desarrollando en nuestra vida la capacidad para que otros nos descubran a nosotros también como el camino. Y bueno, pues el camino hoy nos lleva a meditar sobre cómo estaban las cosas en aquel tiempo, en el tiempo de que se avecinaba ya el nacimiento. ¿Cómo estaban las cosas en el tiempo de Jesús? Pues las cosas en realidad estaban muy mal. La verdad es que Roma, pues, ejercía un poderío muy fuerte, les obligaba a pagar impuestos, en fin, de esto he hablado ya en algunas otras homilías, tratando de ubicarnos un poquito en el tiempo, sobre todo bajo los aspectos que hoy quiero presentarles. Por otro lado, pues, estaba Herodes, ¿verdad?, que era, pues, un fanfarrón, o sea, no le interesaba, pero absolutamente el pueblo. Entonces la situación era ya bastante penosa, ¿no? Y por eso estaba ya la expectativa, era algo así como, es urgente que llegue ya el Mesías. Con esta visión, con esta situación, es como entendemos la pregunta de Juan el Bautista. ¿Eres tú o hay que esperar a otro más? O sea, hemos ido recorriendo un camino, diríamos, en la historia de Israel. Un camino que en esta última parte se torna oscuro, se torna difícil. Las familias viven con carestía, con dificultad. Entonces, el camino que ha ofrecido el Señor parecería de repente que ya no tiene salida o una bonita salida. Y por eso, pensando siempre en la promesa, ¿no? O sea, en esa promesa de enviar a un nuevo rey, de enviar un libertador, de enviar un Mesías. Recuerden que Mesías, el Messiah, era el Goel. Mesías sería en griego y en hebreo sería Goel, es decir, el rescatador. Estaban esperando a alguien que los rescatara, podríamos decir, de las manos, principalmente de Roma, ¿no? Pero, pues, de una manera muy importante también, de este gobierno que no les ayudaba para nada. Entonces, ellos estaban esperando a un libertador, alguien que los llevara a vivir en paz, ¿no? Y fíjense cómo hoy también nuestro camino, este camino de la redención, este camino que vamos haciendo, pues nos lleva a una situación pues muy parecida. Hoy, mutandis mutandis, ¿verdad? Como decían los antiguos latinistas, pues encontramos situaciones muy semejantes. Nos encontramos a lo mejor no bajo el dominio de una potencia extranjera, pero nos encontramos bajo el dominio de la comercialización. Nos dominan. Si no traes la marquita, si no haces esto, si no compras esto, si no vives aquí, si no vives allá. Y eso nos fuerza, ¿no? O sea, sobre todo a los muchachos y a las nuevas generaciones, pues siempre aspirar a más. Recordarán los del Chocomil para atrás, que pues cuando la gente se casaba, la gente de nuestra época y anterior, pues se iba a vivir pues a una casita por el centro o alguna colonia pues más o menos modesta, ¿no? Y pues compraban sus muebles en allá por la presa de la Boca, ¿no? Donde eran los muebles más artesanales, o en las mueblerías estas que eran, pues, digamos, no las cinco estrellas, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no había mucho dinero. Y entonces, pues, se acostumbraban a vivir generalmente, pues, y he hablado también de esto, las chicas generalmente, pues, no estudiaban una carrera profesional. Mi tiempo en mi facultad mecánica había cinco chicas, ¿verdad? Eran todas las chicas, todos los demás eran hombres. Hoy está, yo creo que mitad y mitad, no sé cómo estará, pero muchísimas. Eran las carreras MMC, mientras me caso, ¿verdad? Y ya se casaban y bueno, pues iban a depender generalmente del sueldo del esposo y la cosa era así como que, pues tranquila, ¿no? Hoy no. Hoy la presión es mucha, entonces hay que casarse y hay que tener ya un buen carro. Y luego pues hay que tener ya la casa, entonces hay que juntar el sueldo de los dos y ver cómo le hacemos y casarnos un año antes para que nos den el crédito. Y se van a vivir allá donde da vuelta el aire, ¿no? La colonia toda cerrada y toda bonita, toda pipir is nice. Una esclavitud ahí. Y entonces quedan anclados. Imagínense, para pagar esa casa y luego el carro, y por eso luego tienen muchos problemas, ¿no? Porque el dinero presiona. Y entonces, si desde el principio agarramos mucho vuelo, ay, Carlito, ¿verdad? No sales de los créditos y no falta cualquier eventualidad y ya estás topado, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Pues sobre el plástico, ¿verdad? Y ahí empieza a entrar el dinero plástico, ¿no? Y la tarjeta, y la tarjeta, y la tarjeta, y al rato trae la tarjeta hasta el tope. Y como a los bancos no le interesa eso, sino que les estés pagando, pues te dan otra, ¿verdad? Para que también se las llenes. Y entonces llega un momento en que ya no puedes ni pagar nada y estás en un problema grave. Y esos problemas económicos siempre dejan problemas en la casa, ¿no? Dice que cuando, el refrán, ya ven que soy refranero, ¿no? Cuando el dinero se va por la puerta, el amor se sale por la ventana. Ahí tenemos una presión. Tenemos, pues, ni qué decir de nuestros gobiernos, ¿verdad? Ay, Carly. No creo que estemos muy distantes a lo que vivían en aquel tiempo. En cuestión impositiva, pagamos una cantidad de impuestos impresionante para, como en aquel tiempo, pagar los palacios, viajes y otras cosas. Entonces, no, la situación no está muy distante, ¿no? El tema del bandolerismo, todo el tema que tiene que ver con la inseguridad, pues obviamente cuando la economía se restringe, pues aparecen con más intensidad, pues los ladrones, ¿no? Gente que no robaba, pues ahora se ve animado a hacerlo, ¿no? Imagínense ustedes, a un muchacho le pagan entre 5 y 7 mil pesos por robarse un carro. Pues bueno, le enseñan cómo, no es muy difícil, vas a hacer esto, esto, nos entregas el carro y aquí están tus 7 mil pesos. Con dos carros que te robes al mes, das pastel. Eso anima mucho. Es peligroso, sí. Pero, en aquel tiempo, igual, estaba la guerrilla, los celotas contra el imperio. La gente no tenía esperanza. Y de repente aparece este Mesías, de repente aparece este hombre que hace cosas extraordinarias, que predica, que la gente lo empieza a seguir, y entonces en la voz de Juan está la voz del pueblo, que le manda a decir, ¿eres tú? ¿Ya eres tú? ¿O todavía hay que seguir esperando? Porque ya no aguantamos. ¿Eres tú el que ha de venir? ¿Eres nuestro Goel? ¿Eres el que nos va a rescatar de toda esta problemática que hoy nos sofoca? Yo quisiera que fuéramos al texto que leímos hoy. Leímos hoy Mateo en el capítulo 11, a partir del versículo 4. Los que traigan su Biblia si quieren centrarse. O sea, realmente leímos desde el 2. Ahí está la pregunta. Está un poquito más amplia, si ustedes leen el paralelo, pero para el caso que voy a referirme hoy, creo que con el que leímos hoy es suficiente, aunque es un poco más amplio el contexto en Lucas 7. Pero bástenos ahorita con Mateo 11. Ante la pregunta de si Él es el Mesías, Jesús responde haciéndoles ver los signos que anunciaban la venida del Mesías. Por eso hoy la liturgia ha tomado Isaías 35 para correlacionarlo con esta, ¿no? O sea, ahí estaba la promesa, o sea, el Mesías, el Goel, el que nos va a rescatar, va a hacer todos estos signos. Y Él es el que los va a liberar y toda esta situación de opresión, hablando Isaías, ¿no? Todo esto que estamos viviendo se va a acabar cuando llegue el Mesías, el Goel. Y Jesús se los refiere y les dice, pero fíjense, aquí está lo interesante. Dice, Jesús les contestó, vayan y díganle a Juan lo que están viendo y oyendo. Es decir, el cumplimiento de lo que había dicho Isaías, ¿sí? Es decir, ya es una realidad. Ustedes lo vieron. Ahora díganle, sí. O sea, la respuesta es, no les dijo sí. Tú eres el Goel, tú eres el Mesías. Pues la respuesta era sí, ¿verdad? No, él no dijo eso. Vayan y cuéntenle. lo que ustedes han visto y oído. En esta situación donde vengo haciendo la comparación aquel tiempo con el nuestro, hoy la gente, ante toda esta situación que nosotros vivimos, busca alternativas de salvación, alternativas de vida plena, porque finalmente lo que la gente quiere es vivir feliz, ¿no es cierto? Quiere vivir en paz, quiere tener cierta seguridad, quiere sentirse al menos interiormente tranquila. Y por eso han florecido ampliamente sectas como la yoga, el feng shui, el reiki, ni qué hablar de los brujos y adivinos, ¿verdad?, que ofrecen solucionarle la vida a la persona en un tris, cualquiera que sea el problema, ¿no? Hasta en sus cartelones aparece resultados garantizados. Digo, ay, Carlitos, pues ¿con quién trabajas, verdad?, para que te garantice situaciones que humanamente estarían difíciles, ¿verdad? Pero la gente anda en búsqueda. La gente anda en búsqueda porque no encuentra, y aquí está la parte triste de este rollo, parecería no encontrar en la Iglesia Católica, parecería no encontrar en nosotros el camino. Parecería que nuestro camino está igual de perdido que el de todos los demás. Ya les he referido la placa de aquel camión, ¿no? No me sigas, yo también estoy perdido. Y parecería de repente que el mundo nos pregunta a los católicos o a la Iglesia Católica, le dice, hey, ¿ustedes son los buenos? ¿Su camino, su doctrina, su evangelio es el que me puede llevar a la felicidad? Porque vean que hay otras ofertas. ¿Y cuál es la respuesta a esto? Nosotros, pues diríamos sí, ¿no? Que decía, pues Jesús debía de haber contestado sí. Pero Jesús no dice así. Jesús dice, vayan y díganle lo que están viendo. ¿Y qué están viendo? ¿Qué ven en ti? Porque la iglesia eres tú. Tú, tu familia. Tú eres la iglesia. La gente del mundo, la gente que no está imbuida en la vida cristiana, voltea a verte a ti. Tú eres la iglesia, porque te identifican porque tú vas a misa. Al menos, ¿verdad? Porque a lo mejor rezas a la hora de la comida, en el restaurante o no sé. Y te identifican, dice, pues estos han de ser cristianos. O porque traes tu Biblia. Y entonces voltean a verte, ¿no? Para ver si tú eres la respuesta. Para ver si tu vida verdaderamente es algo que sea una verdadera oferta. Algo que me dé esperanza. Porque el problema ahorita, mis hermanos, es que no hay esperanza. ¿Qué esperanza tenemos? Por eso hoy nuestra vela que encenderemos es rosa. La esperanza. ¿Eres tú? Y Jesús dice, sí. Pero no se los dice con una palabra. Se los dice con obras que confirman, que Él es la iglesia, es decir, nosotros, hermanos. Tenemos que confirmar con nuestra vida que sí somos. La gente cuando te vea tiene que confirmar que sí es esta la verdadera. Que aquí en la Iglesia Católica tú puedes encontrar la paz, la alegría y la felicidad que no te ofrece ninguna otra. No hay ningún otro camino que ofrezca paz, seguridad, alegría, amor, solidaridad, si no es la Iglesia de Cristo. Sin embargo, ¿qué pasa? El tema es que, fíjense, si seguimos leyendo, dice, cuéntenle lo que están viendo y oyendo. Dice, los ciegos ven. ¿La iglesia ofrece una visión diferente al mundo? ¿Tu visión de la vida es diferente en los problemas que todos abordamos, no? Inseguridad, carestía, el tema de la vida, en relación al aborto, etcétera, todo este tema, homosexualismo, en fin. O sea, ¿tu visión de la vida es diferente o es la misma visión de ellos? Y siempre llegas a las reuniones, no, es que fíjense que esto y que lo otro, y tú también eres de los que no tienen esperanza, porque no ves más allá, porque tus ojos no se han abierto a la realidad, a una realidad trascendente. Hemos hablado durante estas semanas de esa trascendencia, de que no es nada más las cosas de aquí. Y la gente te entiende que ven entonces, la gente en esa reunión, en esa fiesta, en tu facultad, en tu trabajo, tiene que ver que tú ves algo que ellos no ven. Es decir, que ellos están ciegos. Pero en el camino que tú decidiste, algo pasa que ves. Y que ves las cosas ahora de una manera diferente. Y esa forma de ver las cosas trae a tu vida paz y serenidad, alegría. Cuando ven a una persona que tiene paz, que tiene serenidad, en medio de las mismas circunstancias que tienen los demás, porque a todos les afecta la inseguridad, y a todos les afectan los impuestos, y a todos les afecta la carestía, y a todos les afecta la falta de trabajo, pero a ti te ven con paz, te ven con una visión diferente. Entiendes el mundo y su relación contigo y tu familia de una manera diferente. Y entonces se cuestionan, ¿será esta la verdadera? ¿Qué estoy haciendo en el Feng Shui? ¿O qué estoy haciendo en el yoga o en el budismo o en tantas otras, verdad? Porque te ven así. Algo o alguien abrió tus ojos, te cambió la forma de ver las cosas. Los cojos andan. El cristiano vive una vida que es diferente, sobre todo porque es alguien que es positivo, que camina. El cojo, el paralítico, ese siempre está estancado, ¿verdad? Es, ustedes recuerdan de mi tiempo, ¿verdad? El gruñón de los enanos de Blancanieves, ¿verdad? No, es que este grote siempre así, ¿verdad? O el de los pitufos, creo que era, ¿no? Todo nos va a salir mal, ¿para qué nos vamos? No debíamos de haber venido. O sea, no es alguien que se levanta, que camina, positivo, que dice, no, ¿cómo que no se va a poder? Sí podemos. Y en una parte es cultural, el mexicano es agachón, ¿verdad? Bueno, pues ya ni modo, ¿verdad? Te transan en una gasolinera y bueno, pues así está el asunto. Vas a pedir un servicio al Seguro Social, te tratan de la patada, bueno, pues ni modo. O sea, no exigimos, no caminamos, no nada. Siempre, hola Chano, pues ¿qué hubo, Chon? Oh, no, levántate, resurge. Oh, pues es que no traigo trabajo. Y luego, búscale, de lo que sea, de bolero, de tango, bueno, ¿verdad? De lo que sea. Pero resurge, muévete, positivo. Los cojos andan. No están paralíticos. Y hoy vemos también una iglesia paralizada. Vemos a los cristianos paralíticos, igual que los demás. Pero cuando ven en tu facultad, a un chavo, una chava que se pone pilas, que a lo mejor batalla para alguna materia, pero dice, no, sí puedo. Con la gracia de Dios, ahí voy echándole. Pues a lo mejor no soy de los de noventas y cienes, ¿verdad? Pero el sietito mínimo, ahí lo voy obteniendo, ¿no? O sea, no nos rezagamos, no, bueno, pues ya, a volar, ¿verdad? ¡No! El paralítico, pues no tiene otra cosa, ¿verdad? Ahí se quedó. El cristiano, y eso es lo que ven, te ven a ti, ven al trabajador que se pone pilas, ven a la gente que tiene iniciativa, y fíjense que esto que estoy diciendo ahorita tiene un impacto muy importante en la conservación del trabajo. De ordinario, estamos muy acostumbrados a hacer lo que nos piden y no damos el plus a menos de que nos lo pidan. Pero no hay ese entusiasmo del trabajo, ¿no? El Papa San Juan Pablo II, en su primera o segunda venida, no me recuerdo, que habló sobre el tema del trabajo, decía que nosotros nos debíamos de sentir pues orgullosos de poder trabajar, que era algo que dignificaba al hombre y que debía de salirnos así con la chihuahua, ¿qué más hago, no? Como algo que sale del impulso del hombre, porque él hablaba en esa homilía de cómo Dios ha compartido con nosotros la creación y somos co-creadores con él. O sea, cuando nosotros trabajamos, esa transformación que hacemos de nuestro tiempo, sea lo que nos dediquemos, está construyendo y seguimos construyendo junto con Dios. Y dice, imagínense qué dignidad que Dios dijo, ayúdame. Y luego paga lo que me paga. Es bien triste que muchas veces los empleadores escojan así. Cuando piden, uno de mis hermanos tiene un outsourcing de personal y pues les pasan el perfil, ¿no? Y dentro del perfil dice que sea de esta religión. Nunca católico, nunca dice que sea un católico, nunca. Piden protestantes a veces o mormones o testigos de Jehová. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué será que un empleador ponga como punto, como una parte del perfil, la religión y no es la nuestra? Paralíticos. ¿Cuándo se van a querer venir aquí? No. Hay una dinámica que cuentan sobre el tema de la supervisión, de este ascender y mantener un puesto, ¿no? Cuentan que llegó un día a hablar con el director o con el gerente, un empleado, ¿no? Y le dijo, oiga, señor Martínez, pues sé que le acaban de dar al señor González la supervisión de este departamento y pues apenas él tiene un par de años aquí, yo tengo 6 años aquí, pues, yo creo que pues en justicia y todo, pues yo mero, ¿verdad? Yo era el indicado. Dijo, chihuahua, a lo mejor que sí, hicimos una mala determinación. Dijo, mire, déjeme ver, ¿sabe que vamos a tener la posada ahora en estos días? ¿Qué le parece si va aquí al mercado y nos compra 10 kilos de naranjas, ¿no? Y Pito Pérez se va al mercado y como a la hora regresa, ¿sabe qué? No tienen naranjas. Bueno, está muy bien. Espérame ahí tantito. ¿Me manda, por favor, al señor González? Llega el señor González. Señor González, quisiera que fuera, por favor, aquí al mercado y que me compre 10 kilos de naranjas, ¿verdad? Sí, cómo no, señor Martínez. Se va el señor González, ¿verdad? Y queda pensando, está tonto, ¿verdad? No le acabo de decir que no hay. Total, regresa también como a la hora. Dice, señor González, para decirle que en el mercado no hay naranjas, pero hay mandarina muy buena, había manzanas, es para la posada, ¿verdad? Sí, había manzanas, mandarinas, había también esto y esto y esto. Y a dos cuadras me encontré una tienda en donde las naranjas están chiquitas. Dije, a lo mejor le van a gustar. Así que hablé a una bodega y nos pueden surtir, al cabo que es para dentro de dos días, pero nos pueden surtir la naranja como usted quiera, así que usted dígame qué compramos. Bueno, ahorita le aviso, señor González. Pito Pérez, ya vio por qué usted no es el supervisor. Hasta luego. Él fue, hizo lo que le pidieron, ¿no? Vaya a comprar naranjas, pero no hay. Bueno, pues no hay, no compró las naranjas. No, el otro no. El otro pues fue ahí, pero no había, pero vio que había manzanas también y que también se podían sustituir, que había mandarinas y esto y el otro. Y luego dijo, ah, pero hay una tiendita por acá. Y ahí se fue, en friega, a la otra tienda. Y ahí encontró las naranjas, pero no le gustaron. Entonces dijo, no, pues, si le hablo a la bodega, ¿sí? Ese no estaba paralítico. Y luego, ¿por qué te corren? ¿Por qué te sustituyen? ¿Por qué no avanzas? ¿Por qué no pueden poner en las solicitudes, pero que sea católico? Porque están igual de paralíticos que el resto, ¿no? Los paralíticos caminan, dice. ¿Será que esta es la buena? ¿Qué más dice? Los leprosos quedan limpios de su enfermedad. Y aquí entraríamos a todo el tema de la gracia, a todo el tema de la relación con Dios, porque acuérdense que la lepra dentro de la imaginería de la Biblia representa el pecado. Ven al católico verdaderamente relacionado con Dios. Hoy el mundo, y sobre todo los jóvenes, por eso andan buscando la fraternidad del sol, por eso se meten muchos al tema del ocultismo, porque les gusta. Yo me acuerdo desde que era joven, no sé ustedes, ¿verdad? Pero ahora que están aquí los misioneros, yo me acuerdo cuando estaba así de su edad, ¿no? Tenemos un sacerdote muy buena onda, joven también, ahí en la parroquia, y de repente nos celebraba unas misas acá bien Scooby-Doo, ¿verdad? Oh, nos vamos a ver a las 10 de la noche ahí, oscurito y todo el rollo y este. Y luego yo me lo copié y tuve un grupo muy grande de misiones ahí en la Natividad. Y hacía con mucha frecuencia este tipo de cosas. Cosas que les gustan místicas, ¿no? Y que el incienso, y traigan incienso y flores y... O sea, el contacto con Dios, la gente está hambrienta de Dios, pues se mete al Feng Shui o a no sé qué cosas. Porque no encuentra aquí misticismo. No encuentra esa esencia de Dios en nosotros. Porque estamos llenos de lepra. ¿Cuánta gente viene a las misas y no se para a comulgar? Tiene pecado grave. Y así se puede pasar meses o años. Y sabemos que el pecado va bloqueando la luz de Dios en el corazón. Y que somos mucho más manejables, tanto por nuestras propias pasiones como por el demonio. Obviamente, lo que te ocurre, lo que piensas, etcétera, pues todo esto, esta falta, sabemos que en la Biblia, en muchas ocasiones, cuando Jesús expulsaba a los demonios, veían, o expulsaba y se sanaban de estas enfermedades. Pero ahí seguimos con nuestro pecadote, ¿verdad? Duro y duro y duro y duro y duro. Meses y años. ¿Será esta la buena? Aquí es en donde me van a enseñar a Dios. Aquí es donde yo voy a poder tener ese contacto que mi corazón ansía tener. ¿Qué ven en ti? ¿Qué ven en tu vida diaria? ¿Qué ven en tu relación con la gente que convives en la facultad, o en el trabajo, o tus vecinos, tus primos? Invitamos a cenar a alguien a la casa. ¿Qué ven? ¿Qué es lo que ellos perciben? Vayan y díganle lo que han visto. Pues aquí yo no he visto mucho. ¿Será que esta es la buena? ¿Será que este camino es el que nos conduce? Y podríamos continuar, está la lepra, están los sordos, ¿verdad?, que no oyen, gente testaruda, que no quiere cambiar, que sabe que una cosa está mal, pero ahí sigue empecinado, no modifica, no cambia, está sordo. Dices, no, yo creo que aquí este no es el camino, habrá que buscar otro. ¿Eres tú el bueno? ¿El cristianismo es el bueno? ¿El cristianismo es el que trae la paz, la alegría, la salvación, la restauración? No podemos responder, sí, eso no vale. Eso lo dicen todos. No, veme. Por eso el texto hoy nos presenta a Isaías 35. Porque esa era la promesa. Yo estoy haciendo, ustedes están viendo que esto se está cumpliendo. Es decir, yo soy el bueno, pero se los estoy mostrando. Esta es la religión que trae la vida. Esta es la fe que cambia la vida de mi familia. Me regresa la paz. ¿O no es? ¿Son ustedes los buenos? ¿O hay que, dice el texto, verdad? ¿O hay que esperar a otro? Hermanos, sí somos. Sí somos porque Dios ha dado el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que produce este cambio? Lo produce el encuentro con Cristo. Y entonces la pregunta sería para ti. ¿Tú ya te encontraste con Cristo? ¿El adviento que estás haciendo verdaderamente te lleva a encontrarte con Cristo en esta Navidad? ¿O te vas a encontrar nada más con el pino? ¿O con Santa Claus? ¿O con tus amigos y tu familia en una cena bonita? ¿A dónde te lleva este camino? Estamos haciendo un camino, ¿no es cierto? Así empezamos diciendo. ¿Y a dónde te lleva? ¿Realmente pasa por este encuentro personal con Cristo? Por eso el Adviento era un tiempo de mucha oración, de penitencia, de lectura de la palabra, en fin, era un tiempo que iba empujando mi vida al encuentro con Cristo, porque esta gente que ve, que oye, etcétera, 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 es porque ya tuvo un encuentro con Cristo. No le pasó estando en su casa dormida y de repente ya vieron y ya se levantaron y se les quitó la lepra. No. Todos y cada uno de ellos, si ustedes leen este libro, se van a dar cuenta que todos los que sanaron, absolutamente todos, tuvieron un encuentro con Cristo. Bueno, menos los que fueron por intercesión. Uno de la mamá que pide por la hija que está endemoniada y el centurión que pide por su criada. Todos los demás son encuentro directo. Entonces, ¿realmente este Adviento te conduce al encuentro con Cristo? Porque eso es lo que va a cambiar tu vida para que la gente crea, porque no van a creer porque nosotros les decimos. Vengan, la Iglesia Católica les ofrece, miren, esto es, nosotros somos los buenos. Vengan, aquí van a encontrar paz, aquí van a encontrar alegría, van a encontrar amor, van a encontrar solidaridad, van a cambiar todas sus vidas, van a dejar de ser paralíticos, ciegos, sordos, mudos. Y tú vienes y echas un vistazo y dices, ay, Carlitos, aquí todos están mudos, sordos, cojos. No, aquí no es. O sea, no se trata de decir que aquí somos. Se trata de mostrar que aquí somos. O sea, que la gente cuando te vea diga, oye, ¿y cómo le hago para ser como tú? ¿Cómo puedo tener esa paz que tú tienes? ¿Cómo puedo tener ese dinamismo que tú tienes? ¿Cómo puedo tener esa alegría que tú tienes? ¿Cómo le puedo hacer para que mi vida sea como la tuya? Porque está con ganas tu vida. Estás viviendo la misma situación, a los dos nos despidieron. Pero el otro anda arrastrando la cobija, anda enojado con el mundo, con él mismo, con el jefe que lo corrió, etcétera. Y a ti te ve alegre, contento, al otro día ya bien peinado y listo y andas tocando puertas y andas contento y andas feliz y andas alegre y dices, este vato, ¿qué tiene? ¿Por qué andas feliz, vato? Debes de estar igual de enojado que yo. No, ¿por qué voy a estar enojado? Tengo a Cristo que me conforta. Ay, Carlitos, ¿qué son? ¿Qué onda? ¿Y cómo le hago? Ah, métete al camino. Métete al camino y verás. En ese camino te vas a encontrar con Cristo. Y cuando te encuentres con Cristo, entonces vas a tener todo lo que yo tengo. Déjame entrar. Quiero entrar al camino. Al camino de la redención. Nos quedan unas cuantas semanas, hermanos, darle una checadita de pura casualidad a ver si nuestro camino verdaderamente se está orientando al encuentro con Cristo, o nomás a la cena, al pino, al Santa Claus, a los regalos, a todo este cuento que nada tiene que ver con el encuentro con Cristo. O sea, ¿qué adviento vamos haciendo? ¿Qué camino estamos haciendo? Eso va a definir qué está pasando, o qué puede pasar, o qué ha pasado en otros momentos en nuestro corazón. Es importantísimo el encuentro, porque en ese encuentro te da la vista, el oído, te levanta, te envía. Ustedes que se van a ir de misiones, pues no se trata de tirarles un rollo a la raza. Nadie cree por rollos. ¿Son ustedes, muchachos, los que traen la paz, la alegría y la felicidad en mi vida? Respóndanle como Jesús. Vean y cuéntenle cómo nos tratamos, cómo nos amamos, cómo trabajamos. Háblenle de nuestra sonrisa, de nuestra alegría. Háblenle de lo que pasa en nuestras vidas y van a ver cómo se llena esto rápidamente. No se trata de decir yo soy la respuesta. Se trata de mostrar que Cristo ha tocado mi vida, que Él es la respuesta y que con Él toda nuestra vida alcanza la plenitud. Decir que el catolicismo es la respuesta no es suficiente. Tenemos que demostrar. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.